un precioso pasaje que estaremos estudiando en esta mañana, Romanos 5, versículos 15 al 21. Así dice la palabra de Dios. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don de por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para la vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. El título para este mensaje esta mañana es Cristo y el reino de la vida. Cristo y el reino de la vida. El tema central en Romanos 5, como venimos estudiando en los últimos días, todo este capítulo de Romanos 5 nos está hablando de los resultados de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es la declaración de Dios que ha hecho por el pecador, que ocurre una sola vez en la vida por los medios de Jesucristo. Los resultados de la justificación, de los versículos 1 al 11, vimos que esos resultados de la justificación son solamente logrados por medio de la persona y de la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay ninguna obra que usted pueda hacer para ser justificado. No hay ninguna ceremonia que usted pueda hacer. No hay ningún rito que usted pueda hacer. De hecho, su asistencia en esta mañana a la iglesia no lo justifica. Sus actos religiosos, sus prácticas que tenga, las que tenga, no lo justifica del juicio de Dios. Por lo tanto, esa justificación, nos dice Pablo, que es solamente por fe, por medio de la fe, y el objeto de esa fe es por Cristo. Pero hermano Andrés, todas esas religiones que existen, te estoy diciendo que el único medio para que sea justificado es por medio de Jesucristo. El único medio y modo. Y para magnificar lo que Pablo está hablando en los versículos 12 al 21, vemos el objeto de esa fe, que es solamente Cristo. Y va a hablar de Cristo en estos versículos que estamos hablando. En los versículos 12 al 14, Adán representa la derrota por medio del pecado y con esto la condenación y muerte. Muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. De un lado, vemos que la acción de un hombre llevó a toda la humanidad a la muerte. Pero por el otro lado, vemos que el sacrificio de un hombre puede llevar a todos aquellos que creen en él a la vida eterna. Sencillo. El primer Adán te guía hacia el reino de la muerte, mientras que el segundo Adán, Cristo, te guía hacia el reino de la vida. Y ese es el contraste que está haciendo Pablo aquí en todo el capítulo 5 de la carta de los Romanos. Toda persona sin Cristo, o sea, en el primer Adán, morirá físicamente, espiritualmente y eternamente. Mientras que toda persona en Cristo morirá una sola vez, físicamente, pero no experimentará la muerte espiritual y la muerte eterna como el impío lo va a experimentar. Y para ejemplificar este gran contraste entre el primer y el segundo Adán, Pablo marca 5 áreas de este contraste entre Adán y Cristo. 5 áreas de este contraste entre Adán y Cristo que todos debemos conocer. Y la primera marca de este contraste la podemos ver en el versículo 15. Número 1, el contraste en efectividad. El contraste en efectividad. Observen el versículo 15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Esa conjunción que vemos ahí en el comienzo, pero en el original, marca un gran contraste de lo que ya se está hablando en todos estos capítulos. ¿Cuál es ese? El contraste entre Adán y Cristo. El primer Adán y el segundo Adán. En este caso, la dádiva o don de Cristo y la transgresión de Adán. Dádiva o don, como lo usa la Reina Valera, es la palabra griega carisma, donde obtengo la palabra carismático, que es usualmente la que se utiliza con respecto a los dones espirituales en el Nuevo Testamento. Pero aquí se refiere a algo con una actitud especial de gracia y favor, y por lo tanto se puede usar la palabra o decir la frase don de gracia. ¿Qué es eso? Favor inmerecido divino, dado completamente por Dios, aparte del mérito humano. Aparte del mérito humano. Nuevamente, y lo volvemos a repetir. Esto es para espantar a todos los religiosos. No puedes hacer nada para justificación. No puedes hacer nada para salvación de Dios. No puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque la salvación es una obra exclusiva y única del Dios que puede hacer un milagro sobrenatural en el corazón de un pecador. Dios tiene que impartir su don de gracia, su favor inmerecido. Tú no te lo mereces, yo no me lo merezco. Nadie se lo merece. Y esa gracia viene en una base de uno de sus atributos o sus perfecciones, de su gran amor que Él tiene por el escogido. Cuando Cristo fue y murió en la cruz como cordero sustituto por el pecado, ese acto en la cruz también se constituyó en el acto supremo de la gracia divina. Y fue el don de gracia de Dios que se ofreció a su Hijo por una humanidad pecadora. Lo opuesto, la palabra transgresión, por otra parte, significa desviarse de un sendero o apartarse de la norma. Y por extensión transmite la idea de ir a donde no se debe ir. Por eso a veces vemos esa palabra usada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como se traduce como traspasar, infringir o quebrantar. El efecto que ejercieron la dádiva y la transgresión es diferente en cada caso. Veamos el efecto del pecado en Adán. El efecto del pecado de Adán trajo consigo ¿qué? Destrucción a la humanidad completa. ¿Cuántos pecados? ¿15, 20, 30, 100, 200, 1000 pecados? Un solo pecado. Y escuchen bien este pasaje para que podamos entrar en la cosmovisión de Dios, cómo Dios opera con el pecado. Porque nosotros humanizamos el pecado y le damos unos títulos, adjetivos, unos sustantivos humanos. Vamos a verlo como Dios lo ve, de una cosmovisión divina. Dice el versículo 15, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, plural o singular, la transgresión, singular, bien importante, singular. Por causa del pecado de Adán, un solo pecado, murieron los muchos. Y aquí estos muchos se refieren a la universalidad de la raza humana caída. Dios le dio una orden sencilla a Adán. Fue sencillo. Simple. Dios le dijo, no comas de ese árbol. Mira qué sencillo fue eso. Hay millones de esos árboles, usted puede comer. Pero ese en particular, no lo toques. El árbol de la ciencia del bien y el mal. Porque si lo haces, vas a morir. Sencillo. Sencillo. ¿Y qué hizo Adán? Quebrantó la única orden que Dios le dio. La única. La quebrantó. Y con este acto, introdujo a toda la humanidad al reino de la muerte. Y si leemos hasta aquí, podemos decir que el sencillo acto de Adán fue más que efectivo, hablando divinamente, porque Dios le dijo, si comes, vas a morir. Y eso exactamente fue lo que ocurrió. Pero vean que hubo algo más efectivo que el acto de Adán. Vean que hubo algo más poderoso que el acto de Adán. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? La gracia de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El favor inmerecido de Dios y el favor inmerecido de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean la última parte del versículo 15. Mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron por los muchos. Y no pierdan de vista que la obra redentora no es solo una expresión de la gracia de Dios, sino que también es una expresión de gracia del amado Hijo de Jesucristo. Recuerden que Dios es uno en esencia, en tres diferentes personas, y las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, comparten las mismas perfecciones, los mismos atributos. Es una doctrina esencial en el cristianismo. Por esa doctrina lo dejamos todo en la montaña. Entonces, en este caso, ¿qué perfección o atributo estamos hablando de Dios? La gracia. La gracia. Lo que tú no te mereces. Lo que yo tampoco me merezco. No nos merecemos la gracia de Dios. Humanamente, rápido decimos que sí, ¿verdad? Yo me lo merezco todo. Sí, humanamente estamos corruptos, caídos. Pero vean que en toda esta oscuridad de tinieblas sale a la luz la sobreabundante gracia de Dios. Y siempre que veamos la sobreabundante gracia de Dios en el texto, vemos el corazón de Dios. El amor de Dios hacia el pecador. Hacia el pecador. Vean que el pecado de Adán trajo muerte, mientras que la obediencia de Cristo hizo un camino para que la humanidad caída fuera restaurada al estado de inocencia original que tuvo Adán. Cristo brilla en este texto ahora. El Salvador que tanto necesitamos sale en este texto. Observen que Jesucristo no solamente revocó la maldición de la muerte, perdonando y limpiando de todo pecado, sino que también proveyó el camino para que los hombres redimidos participen de la justicia y de la gloria plena de Dios. Tú necesitas la justicia de Dios y yo necesito la justicia de Dios. Pero el único medio que podemos tener esa justicia externa, aparte de nosotros, es por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Necesitamos esa justicia. Un día seríamos confrontados en el gran tribunal y necesitamos estar vestidos de la justicia perfecta de Jesucristo. Oh, necesitaremos un abogado aquel día. Me gusta como lo dijo Juan Calvino en su comentario a los romanos. Calvino dice, y lo cito: puesto que la caída de Adán ha tenido un efecto tal que ha producido la ruina de muchos, muchos más efectiva es la gracia de Dios para el beneficio de muchos, por cuanto debe admitirse que Cristo es mucho más poderoso para salvar de lo que Adán fue para destruir. Fin de la cita. Hermanos, la gracia de Dios es más grande que el pecado del hombre. Si pudiéramos calcular la cantidad total de personas que han nacido en este mundo, del día 1 hasta ahora, eso es imposible. Y pudiéramos contabilizar la cantidad total de cada pecado de cada persona que asistieron a este mundo, eso es imposible. Pero imagínense un ejemplo hipotético. Si pudiéramos contar todos los pecados, pasado, presente y futuro, el total de pecados cometidos sería una cantidad como exponencial, ¿verdad? Por lo menos son suficientes. Imagínate de toda la humanidad. Suficiente. Déjeme decirle que todos los pecados cometidos, todos juntos, no llegan a un 0.00001% comparado al lado de la gracia de Dios. Así de abundante es la gracia de Dios. Y esto debe traernos paz. Paz. Porque aún como cristianos, ¿verdad?, que a veces pecamos y nos sentimos mal, y sí, debemos sentirnos mal. La gracia de Dios es sobreabundante en nuestra vida. Porque cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos toda nuestra fe en el Señor Jesucristo, Dios perdonó todos tus pecados, pasado, presente y lo que vas a cometer que no has cometido todavía. Sí. Ese es el poder de la obra de Cristo. El acto de Adán, por más devastador que haya sido, tuvo apenas un efecto unidimensional, trajo la muerte a todos, ¿verdad? Por otro lado, el efecto del acto redentor de Cristo, que tiene facetas inmensurables, ¿por qué? Porque Él no solamente restaura al hombre a una vida espiritual, sino que también le imparte la vida de Dios mismo en el hombre. Esto es lo sobrenatural. Es sobrenatural. ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Cuando el pecador reconoce lo pecador que es, y viene la cruz de Cristo en arrepentimiento y fe en el Salvador, en Cristo. Y cuando esto ocurre en la vida del pecador, Dios justifica al pecador penitente, justo declarado una vez y para siempre. Y ahora la misma vida de Dios reside en el corazón del pecador penitente. Yo no estoy preguntando si hiciste una profesión de fe, si te bautizaste, si fuiste a la iglesia. Nada de eso. Para eso a mí, es si la vida de Dios mismo vive en tu corazón y es manifestada a la luz pública de todo el mundo. Es lo único que podemos ver. Y eso solamente ocurre en el acto, un solo acto redentor de Dios por medio de Jesucristo. Dios perdona los pecados del pecador penitente por medio de Cristo. No solamente le da vida eterna al pecador penitente, sino que también Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, viene a residir en la vida del pecador penitente. Así que el acto de Cristo, si le fuéramos a dar un número, fue 100,000 veces más efectivo que el acto pecaminoso de Adán. El acto de Adán trajo consigo el reino de la muerte, muerte física, muerte espiritual. Muerte espiritual es cuando tú estás separado de Dios por toda una vida. Si estás sin Cristo, tú estás separado de Dios, aunque creas que estás con Dios. No, tú no estás con Dios. Estás separado de Dios. O sea, muerte espiritual. Muerte eterna es aún peor. Es la muerte segunda que habla en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 21:8, que vemos que todos los mentirosos, idólatras y todo aquello van a ir, ¿dónde? Al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte eterna, donde al final todos aquellos que rechazaron el Evangelio serán lanzados a ese lago de tormento por toda una eternidad. Y todo esto lo trajo el acto, un solo acto en Adán. Pero el acto de Cristo fue mucho más efectivo. ¿Por qué? ¿Qué? Porque trajo perdón de pecados, trajo vida eterna y trajo vida en abundancia en todos aquellos que creen en Cristo. El acto de Cristo fue mucho más efectivo. Veamos ahora un segundo contraste esencial entre Adán y Cristo, y eso lo vemos en el versículo 16. Número 2, el contraste en alcance. El contraste en alcance, versículo 16. Tampoco sucede con el don como lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultado en justificación. Al igual que la eficacia en su alcance, la justificación de Cristo es superior a la condenación de Adán. Observen, en el versículo 15, Pablo habla de la transgresión de aquel uno, ¿verdad? Pero ahora en el versículo 16 habla de aquel uno que pecó. En el versículo 15 haces énfasis del pecado, mientras que el versículo 16 ahora hace énfasis en ¿quién? En el pecador. Vean la seriedad de cómo Dios trata el pecado. Véanlo. Si usted no ha leído el Antiguo Testamento, le aconsejo que lo lea. Cómo Dios trata el pecado en todo ese Antiguo Testamento. Pero este versículo nos dice claramente también: un solo pecado es suficiente para merecernos el juicio de Dios. Vean la segunda parte del versículo 16, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Déjeme humanizar el pecado. Lo voy a humanizar. Para que podamos entenderlo. Porque sí lo vamos a entender. Para entrar a la cosmovisión de Dios. Imagínese que usted dice una mentira. Cualquier mentira. Una mentirita blanca, como decimos por ahí. ¿Verdad? Y usted ahora, por esa mentirita blanca, fuese la que fuese, usted es arrestado. Viene el sheriff del county. Tú estás arrestado. Por esa mentirita blanca. Y va al juicio. Y le dan cadena perpetua. 99 años de cárcel. por una sola mentirita y blanca. ¿Qué es lo primero que nuestra mente nos dice? Sea sincero. Oh, es imposible. ¿Verdad? Ir a la prisión toda la vida por una mentirita. Come on. Eso no es justo. ¿Verdad? Seamos sinceros. Eso no es justo. No es justo que yo pase toda la vida entera detrás de la reja por decir tan solamente una mentirita. Bueno, en la economía de Dios, con tan solo decir una mentira, no tienes una cadena perpetua. No tienes una cadena perpetua. Tienes una cantidad incalculable de cadenas perpetuas que no puedes contar. Por tan solo decir una mentirita. En la economía de Dios. Porque una sola mentirita no va a favor, alineada con el carácter o la naturaleza de Dios mismo. Porque Dios en su naturaleza es tres veces santo, es separado del pecado. De hecho, el atributo que se repite tres veces en toda la Biblia no es Dios es amor, amor, amor. Dios es bueno, bueno, bueno. Sino ¿cuál es? Dios es santo, santo, santo. Y cuando comencemos a ver al Dios de la Biblia, tal como se ha revelado en su carácter y en su naturaleza, y lo pongamos a nuestro lado ahora, vamos a comenzar a entender un poco más de la doctrina del pecado. ¿Sí? Así de serio, Dios trata el pecado. ¿No fue esto lo que le pasó a Adán? ¿No lo acabamos de leer? Un solo acto, un solo evento, singular. Cometió un solo pecado y eso fue más que suficiente para ser culpable de todo el juicio de Dios y terminar condenado a muerte. El alcance del acto del pecado de Adán fue algo inmenso, ¿no creen, verdad? Pero hay un acto más grande que ese. La justificación por medio de Cristo tuvo un alcance mucho más superior al mero acto de Adán. Y aquí volvemos de nuevo, volvemos a la gracia, al amor de Dios. Eso es lo que está haciendo Pablo en este contraste. Nos lleva a lo oscuro, después a lo blanco, a las tinieblas, después a la luz. Vean a Cristo en el texto. Tú necesitas un Salvador. Yo necesito un Redentor. Y está ahí en el texto. No juguemos a la iglesia, a ser religioso. Ya está bueno ya de jardín de infantes. Veamos a Cristo y su obra redentora en la cruz. Para que lo podamos saborear a nuestro Señor. Observen la segunda parte del siglo XVI. Pero, gloria a Dios por esos peros. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Vean que en el juicio de Dios sobre Adán y su posteridad vino a causa de un solo pecado, pero por otro lado, el don vino a causa no solamente de ese solo pecado, sino de muchas transgresiones, y su resultado no es simplemente la restauración, sino justificación. Todos nosotros necesitamos la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios está externa de nuestro ser. Tal vez podríamos entenderlo, que hemos sido culpables de un asesinato en primer grado y ahora tengamos que ir ante el tribunal, ya está la evidencia, donde vamos a ser condenados por toda la vida en la cárcel. Pero en el momento el juez, en medio de todo esto, se para y se baja, se quita su ropa, su capa, y pone la capa de la rectitud en el acusado. Y ahora el acusado le dice: tranquilo, ya no estás acusado, eres justo. Eres justo. Todos necesitamos la justicia de Dios. Y ningún acto religioso que hagas te lo dará. Lo único que tienes que hacer es reconocer tu pecado, mi pecado, y traerlo a la cruz de Cristo. Basta ya y entrego mi pecado. Y en esa cruz ocurre una transacción donde yo entrego mi pecado en la cruz y Dios me viste de la justicia de Cristo. Y ahora cuando Dios nos ve con la justicia perfecta de Cristo. Eso es ser declarado justo. Por eso es que necesitamos el Evangelio de Jesucristo. Esta carta de los Romanos es preciosa, es hermosa cuando la entendemos en su totalidad. Y vean aquí que este versículo 16 dice dos verdades bien importantes. La primera es que Dios detesta tanto el pecado que apenas fue necesario un solo pecado para condenar a toda la raza humana y separarla de él. Uno. No por ser el primer pecado, no por la cantidad de los pecados, no por el nombre de los pecados, no por los adjetivos del pecado, no por las cantidades, no por la magnitud del pecado. Dios detestó y odió el primer pecado de Adán simplemente por ser pecado. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros, seres humanos caídos, corruptos, finitos, humanizamos el pecado. ¿Sí? Le damos diferentes grados, diferentes clases. Algunos son detestables, pero otros son tolerables. Sí, hermanos, seamos sinceros. Debe haber unos ejemplos. Algunos cristianos detestan, aborrecen el homosexualismo. Y sí, ha de ser así. Pero a la misma vez toleran la fornicación. ¿Sí? Podemos vivir como pareja en el mismo techo, no hay problema. Eso está bien. Algunos cristianos condenan la embriaguez, el alcohol, ¿verdad? La cerveza. Pero a la misma vez toleran la glotonería. Algunos no pueden parar de dejar de comer. Pero condeno el alcohol. Hermanos, el problema es que no vemos el pecado como Dios lo ve, sino como algunos queremos verlo. Como humanos caídos que somos, lean el pasaje nuevamente, léanlo, una lectura superficial. Solo tomó desobedecer un mandato de la palabra de Dios. Y no fue un asesinato. No fue un homicidio, no fue una violación sexual a un niño de 3 años, un robo al banco, un acto inmoral sexual o un caso de adulterio. Fue algo sencillo. Y ese algo sencillo puede ser cualquier mandato de la palabra de Dios en nuestra Biblia. Te aseguro que si entendiéramos bíblicamente el carácter y la naturaleza de Dios tal como se ha revelado en su palabra, entendemos mejor cómo Dios trata el pecado severamente en su palabra. Y te aseguro que pensaríamos 2 veces antes de entretener un pecado en nuestra vida. Cuando tenemos una cosmovisión bíblica del carácter y la naturaleza de Dios, bíblica, cómo Dios trata el pecado desde Génesis hasta Apocalipsis, lo pensamos 2 veces antes de entretener cualquier pecado en nuestra vida. Esa fue la primera verdad en ese versículo 16. Dios detesta, aborrece, odia y condena el pecado. Pero dejemos eso allí, porque hay una segunda verdad hermosa. Hay una segunda verdad hermosa. Una segunda gran verdad, y esa es que a pesar de que Dios detesta, aborrece y odia el pecado al punto de condenar a toda la raza humana por el acto de desobediencia de un solo hombre, su gracia amorosa hacia el hombre es tan grande que Él no solamente hace provisión para la redención de un solo hombre, de un solo pecado, sino para la redención de todos los hombres, de todos los pecados, en Cristo Jesús. No importa cuán grandes sean todos mis pecados, la cantidad, la magnitud, no importa. Yo vivo a la cruz, y en la cruz, a Cristo Jesús, a la gracia de Dios en mi vida. No soy perfecto, lucho con el pecado, batallo cada día y a veces me frustro. Pero voy a la cruz, voy al monte, voy al Calvario y pongo toda mi fe. Soy como el criminal en aquella cruz, en Jesús. Por la gracia de Dios soy quien soy, dice Pablo. Es su gracia la que me sostiene. Es su gracia la que me da aliento. Es su gracia que sobreabunda en mi pecado. Y ahí descanso. En el Cristo. Yo quisiera obedecerle perfectamente. No puedo. Yo quisiera amarle perfectamente. Pero me es imposible. Pero me amparo en su gracia infinita y sobreabundante. Y eso trae paz a mi ser. a mi corazón. Hermanos, cuando Cristo murió, Él llevó sobre sí los pecados del mundo entero. Según de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres de sus transgresiones. Todos tus pecados, todos mis pecados, pasado, presente y futuro, todos los tuyos, los míos, todos Dios los ha perdonado. Si tú estás en Cristo, si tú eres un creyente verdadero y luchas con el pecado, todos luchamos, descansa en esta gran verdad, que la gracia sobreabundante de Cristo te sostiene. Es mucho más grande que el pecado. Dios lo ha perdonado todo. ¿Por qué? Salmo 103, porque Dios es un Dios compasivo y clemente, es el Señor, lento para la ira y grande misericordia. ¿Por qué? Porque no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Por qué? Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Si estás en Cristo, esto quiere decir que cuando fallas y estás en pecado, Dios ha dicho, ¿qué pecado? ¿De qué tú hablas? Lo más lejos que te puedas imaginar. O lo más profundo que te puedas imaginar. Allí lo ha echado Dios. En la persona de Jesucristo. Oh, hermanos, debemos entender este evangelio como Pablo lo entiende. Y no jugar a las iglesias o la espiritualidad. Entendamos las maravillas, las riquezas del poder del evangelio de Dios por medio de la Escritura, tal como ha sido revelada. Mis amados hermanos, así de maravillosa es la misericordia de nuestro gran Dios, así de inmenso es su gran amor para sus hijos, y así de grande es el alcance de su justificación, solo por fe, solo en el objeto de esa fe, que es en Cristo, y solo para la gloria de Dios. Yo no puedo hacer nada, tú no puedes hacer nada. Todo esto es una obra de Dios. Veamos un tercer contraste entre Adán y Cristo, se va poniendo mejor. Versículo 17, número 3. El contraste en eficacia. El contraste en eficacia. Porque por si la transgresión de un hombre, por este reino la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Y el tercer contraste entre Adán y el acto singular de Cristo radica en que en el factor de la eficacia. ¿Qué significa eficacia? La capacidad para producir un resultado deseado. La capacidad para producir un resultado deseado. Si mi deseo, déjenme dar un ejemplo, una ilustración. Si mi deseo es cocinar una paella española, que sepa a paella española, ¿verdad? Entonces debo seguir todas las instrucciones de la receta, usar todos los ingredientes idóneos, usar las temperaturas correctas y darle el tiempo necesario. Si hacemos todo esto al final, lo hacemos tal como lo hicimos, como la receta, y viene un gallego, hombre, y prueba esa paella española, un español de Madrid, y la pruebe. Vale, tío, esta paella sabe a gloria. Podemos decir que nuestro trabajo ha sido eficaz. ¿verdad? Podemos decir que nuestro trabajo ha sido eficaz, produjo el resultado esperado. Pero si la paella sabe a sopa puertorriqueña de pollo, hay problema. No ha sido eficaz. El acto singular de Cristo, de un solo hombre en la cruz, produjo el resultado deseado por Dios. La intención divina del sacrificio que Jesús hizo de sí mismo en la cruz fue que los que reciben la abundancia de este acto inigualable de la gracia y el don de la justicia llegarán a reinar en vida por un solo acto por aquel que murió por ellos. Vean, versículo 17, muchos más reinarán, dominio, reino, palabra clave en este pasaje, en vida, el reino de la vida, por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Mientras que el solo acto de Adán llevó a todos a la muerte, el único acto de Cristo nos ofrece ¿qué? Vida y vida en abundancia. Antes de Cristo, ¿cómo estamos? Dímelo. Muertos en nuestros delitos y pecados. Y si estás en Cristo en esta mañana, déjame decirte que estás muerto. Eres un cadáver espiritual. No entiendes nada de lo que te estoy diciendo. Pero yo le pido a Dios que te dé vida por medio de Cristo. El único acto del hombre, del segundo Adán, trajo vida por la gracia de Dios. Y trajo vida como vida abundante ahora en el presente. A algunos creyentes ven como si Cristo no hubiera venido en su vida. Deprimido, sin gozo, sin amor, cascarrabia, por todo pelean. No, cuando Cristo llega en la vida del creyente, llega todo, llega el amor, llega el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cuando Cristo llega, llega la vida abundante en todas las bendiciones espirituales, en los lugares celestiales donde está sentado Cristo Jesús. Y bendiciones físicas también llegan. Lo que tienes, lo tienes por la gracia de Dios. Del gran amor de Dios hacia ti y hacia mí, que no nos merecemos nada. Vida abundante con una nueva familia ahora que tenemos, hermanos en Cristo Jesús, hermanas en Cristo Jesús, que podemos venir todos los domingos y hablar y orar y abrazarnos y orar los unos por los otros y llegar a las cargas de los unos por los otros. O sea, vida en abundante cuando llega Cristo. Por eso es que necesitamos la iglesia. Uno de los medios de la comunión del Espíritu Santo para transformar la imagen de Cristo. Codo a codo debemos estar. A veces es incómodo, ¿verdad? Pero hermano, a través de esa incomodidad somos transformados a la imagen de Cristo de gloria y gloria. Nos necesitamos los unos a los otros. El otro día hablé con una persona y me dijo, ¿y qué tal? ¿Qué tal le gusta la iglesia? Bueno, yo vengo de vez en cuando. Así me lo dijo. Me quedé callado. ¿De cuándo acá yo como de vez en cuando? ¿De cuándo yo acá respiro de vez en cuando? El cuerpo de Cristo es vida. Es un organismo con vida. Y nos necesitamos los unos a los otros. Usted no lo cree, pero esto es lo que le da energía para esta semana que viene. Hace fuerte. Cuando llega Cristo, llega la vida, vida en abundancia. No tan solamente vida espiritual, vida eterna, sino vida llena de bendiciones ahora en el presente. Una nueva vida espiritual con la mente de Cristo, que por medio de su palabra ahora podemos pensar, hablar, actuar y conducirnos como Cristo. Una nueva vida donde gozamos de la justificación, de la santificación y nos esperanzamos en la glorificación. Regeneración, transformación, unos nuevos deseos, unos nuevos sueños, un nuevo propósito. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ahora en la nueva vida en Cristo, ya no somos más esclavos del pecado, sino que ahora somos esclavos de la justicia. Antes en Cristo no teníamos el poder para luchar contra el pecado, pero ahora en Cristo ya no somos más víctimas del pecado, sino que ahora somos luchadores victoriosos sobre el pecado. Ahora tengo el poder para matar el pecado en mi vida, para matar la carne. Antes no. Estamos equipados. Ahora en la justificación somos el resultado que Dios deseaba hacer en nuestras vidas eficaz. Si cada día estás luchando con el pecado, si cada día estás siendo transformado a la imagen de Jesucristo por medio de la palabra, oración, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la obediencia, déjame decirte que ese es el resultado que Dios quiere ver y desea, que desea en la obra que le está haciendo. Porque la obra de Él, no es de nosotros. Así de eficaz el poder de la palabra, del poder de Dios en la nueva vida en Cristo. Veamos un cuarto contraste en los versículos 18 y ya estamos terminando. El número 4, el contraste en esencia. El contraste en esencia, versículos 18 y 19. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y hermanos, aquí Pablo hace un resumen de esta analogía de Cristo y Adán. Y muchos universalistas usan estos dos versículos para apoyar su doctrina, ¿verdad? Que es el universalismo. El universalismo cree y enseña que todos que cuando mueren van para la gloria, para el cielo. Y entonces utilizan estos pasajes para apoyar su doctrina. Los católicos romanos, en principio, no son universalistas, pero en todos sus entierros lo son, prácticamente. Porque bueno, todo lo que entierran van para la gloria. Pero esto es lo que quiere decir el versículo aquí. Vean la primera parte, versículo 18. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres. Eso todos hace referencia de que de manera inclusiva a todos los hombres, o sea, a toda la humanidad caída por causa del pecado de Adán. Mientras que la segunda parte del versículo 18. Así también, por un acto de justicia, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Aquí los todos no se refiere a toda la humanidad como muchos universalistas creen. Aquí los todos se refiere de manera exclusiva a aquellos que confían o confiarán en Jesucristo. Cristo, escuche bien, Cristo no murió por toda la humanidad. Cristo no murió, el sacrificio de Cristo no fue para toda la humanidad. El sacrificio de Cristo fue exclusivamente para el pueblo de Dios, de aquellos que iban a creer y confiar y arrepentir su pecado en Él. Y eso lo hace un sacrificio eficaz, que cumple lo que deseaba hacer. Entonces, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio eficaz para todos los que iban a creer en Él. Vean cómo Pablo continúa en el versículo 19, porque así, por la desobediencia de un hombre, de los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Observen la enseñanza principal de Pablo aquí en estos dos versículos. ¿Cuál es esa? es que la esencia de la transgresión de Adán, versículo 18, fue la desobediencia, versículo 19, mientras que la esencia de la justicia de uno, la segunda parte del versículo 18, fue la obediencia, segunda parte del versículo 19. Cuando Dios le ordenó que no comiera a Adán, le ordenó que no comiera el fruto prohibido, Adán desobedeció y trajo muerte. Cuando Dios envió a su Hijo unigénito al mundo a sufrir y a morir en la cruz, el Hijo obedeció a la perfección y trajo ¿qué? Vida, vida eterna. ¿Ven el contraste en la esencia de la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo? Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y esa palabra constituido transmite el concepto de ser hechos o establecidos. O sea que la culpa de la desobediencia de Adán fue imputada a todos sus descendientes ante los ojos de Dios. Todos ellos llegaron a ser legalmente culpables del pecado como su representante, como Adán. De la misma manera, pero con el efecto exactamente opuesto, la obediencia de Cristo hace que quienes creen en Él sean constituidos justos ante los ojos de Dios. Y ahora cuando Dios ve a un creyente, si estás en Cristo, cuando Dios te ve a ti, a pesar con tus problemas, tus pecados, tus faltas, cuando Dios te ve a ti, Él ve la obediencia perfecta de Cristo en ti. ¿Cómo, hermano Andrés? Pero si yo fallo todo el tiempo. Sí, fallamos. Fallamos. Pero hemos sido vestidos con la vestidura blanca de la justicia perfecta de Cristo. No la de nosotros. Y finalmente, vean el quinto contraste en los versículos 20 y 21. El contraste en energía. El contraste en energía. Versículos 20 y 21. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Como Pablo explica más a fondo en el capítulo 7, y lo vamos a cubrir luego, la fuerza energética que hay detrás del pecado del hombre es la ley, la cual se introdujo para que el pecado abundase. Recuerden que la ley de Dios, ya sea ceremonial, moral o espiritual, nunca fue diseñada para la salvación. Nunca. La ley, el propósito de la ley, ¿cuál fue? De ver nuestra imperfección, de ver de que no podemos cumplirla, para llevarnos ¿a quién? A un Salvador, a un Redentor. Cuando tenemos la ley, ponemos la ley y la vemos, es como un espejo. Uy, esa lepra. Mi pecado. Necesito un Salvador que me limpie de esta lepra que me está matando. Ese fue el propósito de la ley. Como dijo un comentarista, la desobediencia a la ley jamás ha condenado ninguna alma al infierno, y la obediencia a la ley nunca ha llevado un alma a Dios. El pecado y su condenación ya estaban en el mundo antes de la ley. La ley fue hecha para llevarnos a Cristo, Y nuevamente Pablo reitera, finalizando, la sobreabundante gracia de Dios, la única que tiene el poder para salvarnos. No la ley, sino la gracia de Dios. Versículo 21. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Para así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. La gracia de Dios no solamente sobrepasa el pecado de Adán, sino que sobrepasa todos los pecados de la humanidad. Y así de energética es la sobreabundante gracia de Dios. Amigo, nuevamente para finalizar, no importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán sea la magnitud de tu pecado, no importa la cantidad de pecados, la gracia de Dios sobreabunda más sobre el pecado. La gracia de Dios sobreabunda más sobre el pecado. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Ven a Cristo esta mañana. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete. Pon tu fe en Jesús, el único que puede salvarte. Si hay un mensaje que te puede llevar aquí hoy, es este, para finalizar. Si estás en Cristo, estás en el reino de la muerte. Y yo te ofrezco vida, vida en abundancia en los medios de Cristo. Cristo salva. Y Cristo te puede dar una vida ahora eterna, desde ahora. Cristo te ofrece perdón de pecados. Y Cristo te ofrece la entrada al reino de la vida. Fijaron que en este texto todo el tiempo estamos hablando del reino, reinaba. Fue el quien dijo: yo soy la resurrección, la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Como le dijo, ¿cree en esto? El único acto pecaminoso de Adán te condena y te da acceso al reino de la muerte, y el único sacrificio de Cristo te justifica y te da acceso al reino de la vida. Vida en abundancia durante esta vida presente, vida espiritual. Ahora, en los medios de Cristo, ahora podemos estar como unidos nuevamente al Dios. Esa fue su intención, al Dios, estar unido con Dios. Y literalmente, en el futuro, reinaremos con cuerpos glorificados, tanto en el reino milenial con el Señor Jesucristo, como disfrutaremos del estado perfecto por toda eternidad con nuestro amado Señor, el Rey de la vida. ¿Quieres vida? Ven a Cristo.